Marimba de Rigueri High School va a estar otra vez acá con nosotros. Y va a estar Juan Musquiz, el presidente de la Iglesia Cuadrangular México. Va a estar acá con nosotros. Él hace un ministerio a la ciudad donde él está en Tijuana, en Rosarito, por ahí. Y lo que ellos hacen es, ellos usan lo que es las máscaras de luchador para alcanzar a la comunidad. Entonces él va a estar con nosotros hablando acerca de Jesús en ese día en particular. Y ahorita estamos viendo, estamos queriendo traer a otra banda. Bueno, no estamos seguros, ahorita estamos hablando con un mariachi y también nos pusimos en contacto con varias otras personas que hacen ese tipo de cosas para el Día de la Independencia. Pero más al rato, al final del mensaje, usted me va a escuchar hablar acerca de todo lo que hemos hecho en el 2016 y qué es lo que estamos pensando para hacer el 2017. Así que si no se ha involucrado, involúcrese. ¿Por qué? Porque usted puede hacer ese cambio y ser parte de lo que Dios está haciendo en Santa María. Y se toma personas que estén dispuestas y solamente necesita que estar dispuesto. Déjeme le digo, Dios no necesita a alguien que es perfecto, Dios simplemente necesita a alguien que está dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando acerca de echar raíces, pero antes de hablar acerca de echar raíces, nuevamente se encuentra en Mateo capítulo 13, quiero hablar acerca de grupos comunitarios. ¿Qué son los grupos comunitarios? Bueno, muchos dicen, ah, ¿qué es eso? ¿Es servicio comunitario? ¿Qué es? No, no, cuando hablamos de grupos comunitarios, estamos hablando de grupos pequeños donde hacemos la vida juntos, donde vivimos experiencias juntos, donde estamos invitando a otros a que entren a nuestro espacio, y eso significa nuestra casa, tal vez en un parque, en alguna actividad. Muchas personas lo conocen como células o algo así por el estilo, donde nosotros estamos usando este modelo para poder entrar en verdadera comunidad. ¿Qué significa entrar en verdadera comunidad? Significa el que yo conozco a mi hermano que está a mi lado. Si yo le preguntara ahorita, usted cuántos nombres de esta congregación usted conoce, si usted dice no conozco más que dos o tres, usted necesita que entrar en un grupo comunitario o entrar en comunión con otros hermanos dentro de la congregación, otras personas que están queriendo seguir a Jesús igual que usted está queriendo seguir a Jesús. Entonces ayer lo que tuvimos la oportunidad es de que en el primer servicio, los del servicio en inglés ya han estado funcionando como grupos comunitarios por ya más o menos un año. Nosotros queremos empezar los grupos comunitarios en la congregación en español para que nos conozcamos mejor. Y déjeme le digo que ayer tuvimos la oportunidad por primera vez en Día de la Familia ver que nuestros grupos comunitarios en inglés se apuntaron como todo un grupo para poder funcionar y voluntarizarse para el Día de la Familia. ¿Qué significa eso? Significa que ellos tuvieron la oportunidad de venir y apuntarse para pintar caritas todo ese grupo, para poder limpiar después del evento todo el grupo. Y entonces juntos pudieron servir a nuestra comunidad de la mejor manera posible, pero porque ellos ya se estaban reuniendo y dicen, ¿sabes? Nosotros queremos hacerlo como nuestro grupo, esto es lo que queremos hacer juntos. Así que usted tiene la oportunidad en esta próxima temporada de escuchar más acerca de los grupos comunitarios. Vamos a ver más cosas para funcionar y participar de esta manera, que usted va a poder hacerlo en las próximas semanas, pero nada más quería dejarle saber acerca de lo que está pasando en cuanto a grupos comunitarios. Así que si usted dice, yo no sé qué es eso de grupos comunitarios, pero yo tengo una casa que pudiera abrir para que otros vengan y simplemente la usen, o para que vengan y nos conozcan un mejor. Tal vez usted es nuevo dentro de la familia de Santa María Foursquare y usted dice, yo quiero ser parte de eso, no sé cómo, qué se trata, pero me gustaría saber más acerca de los grupos comunitarios. Hable conmigo después del servicio, me gustaría hablarle acerca de qué es lo que de qué se trata esto de grupos comunitarios, porque creo que así es como vamos a crecer juntos en comunión unos con otros acerca de lo que Dios quiere hacer dentro de usted y desarrollar aún más profundo las raíces que Dios ya está echando en su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, nada más quería comentarles un poquito más acerca de los grupos comunitarios para que usted estuviera al tanto. Pero bueno, entramos a lo que hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de estar arraigados. Arraigados en la palabra de Dios es lo que necesitamos hoy en día para poder sobresalir y ser victoriosos sobre las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Le quiero invitar a que abra su Biblia, no solamente a Mateo 13, si ya está ahí, póngale ahí un, aparte esa escritura, pero vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 7, nos dice de esta manera, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Lo que vemos aquí es de que vemos que el apóstol Pablo está hablando a los colosenses acerca de arraigarse profundamente en Cristo y edificar toda su vida sobre Él. Y está hablando que la fe de ellos se empezará a fortalecer en la verdad que se les enseñó inicialmente y van a tener gozo o gratitud al final por causa de hacerlo. Y lo que vemos, y tenemos unas imágenes de descubrir, me gusta esta imagen, esta foto de las tres plantas de esta manera. Me gusta ver aquí como en la iglesia Sermia Foursquare, lo que hacemos es, queremos impartir en cada persona que viene que funcionamos de acuerdo a estas tres cosas, que es descubrir, diga conmigo descubrir, diga conmigo desarrollar y diga conmigo desplegar. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque creo que en la jornada con Cristo, cada uno de nosotros descubrimos algo nuevo, ¿sí o no? Que es la salvación, descubrimos que Jesús es nuestro Señor y que inicialmente hay una temporada en la cual estamos descubriendo quiénes somos en Cristo, qué es lo que Jesús quiere de mí, qué es lo que Jesús me ha llamado a hacer, por qué es que estoy en la tierra, cuál es mi propósito. Y empezamos a hacer preguntas, ¿para qué? Diga conmigo, descubrir. Así que a medida que descubrimos quiénes somos, Dios empieza a desarrollar los dones, los talentos, ya de acuerdo a que ya te has dado cuenta quién eres en Jesús, hay un desarrollo que tiene que empezar a suceder y es por eso que vemos la plantita echando raíces y aún más empieza a salir las plantas y empieza a desarrollarse lo que Jesús ha depositado en uno para que después podamos ser desplegados, en otras palabras, para que podamos ser fructíferos, para que al final podamos echar raíces profundas en las cuales podamos crecer y ser fructíferos en Cristo Jesús. Así que diga al que está a su lado, tienes que aprenderte las tres D's, ¿verdad? Para poder ser fructífero. Así que nuevamente, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a echar raíces. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo que descubrimos es de que tenemos problemas. ¿Cuántos de aquí hemos tenido problemas en algún momento de nuestra vida? Claro que sí, todo lo vamos a tener. En algún momento de tu vida tú te vas a enfrentar con problemas. Si estás aquí joven o si estás aquí niño o adulto, aquí es esto es lo que vamos a empezar a descubrir. Y fíjese lo que dice ahora Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Esto es lo que hemos visto. Nos dice de esta manera, dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Caen. Entonces vemos que por cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra, empiezan a caer. ¿Usted sabía que los cristianos siguieron siendo el grupo más perseguido en todo el mundo en el 2016? Según un estudio que determinó que 90 mil cristianos murieron por sus creencias en todo el mundo el año pasado y que hasta 600 millones de cristianos fueron impedidos de practicar su fe. Los resultados continúan teniendo una tendencia que son inquietantes en el año anterior, en el cual los cristianos en todo el mundo soportaron horribles actos de persecución, incluyendo encarcelamiento y decapitaciones. Y a pesar de estas cuestiones, expertos como Ryan Mauro, analista de seguridad nacional para el proyecto Clarion, dice que la fe ha seguido floreciendo a pesar de la creciente oposición. Imagínese esto. Y la persecución de los cristianos no ha podido suprimir la fe, dijo. Al contrario, el cristianismo parece estar creciendo rápidamente bajo la superficie, debajo de la superficie donde la gente tiene raíces profundas. Imagínense esto, que aún a pesar de la persecución no ha podido suprimir la fe de muchos, pero está creciendo. ¿Y dónde crecen las raíces? debajo de la tierra, donde nadie los ve. ¿Usted sabía que China, la iglesia en China, es una de las iglesias más rápidas en su crecimiento en todo el mundo? Pero ¿sabía que usted en China no puede practicar su fe como un cristiano, abiertamente? De hecho, la iglesia, le llaman la iglesia que está debajo de la superficie, debajo de la tierra, porque están creciendo en números increíbles por causa de que están hablando y siendo perseguidos acerca siendo perseguidos por causa de la fe en Jesús. Así que es importante que usted y yo empecemos a tomar nota de que mientras que la persecución es real y necesitamos estar conscientes para que podamos estar orando y abogando y trabajando por la seguridad y la libertad de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, nuestro enfoque hoy es mirar que los problemas de los que Jesús habló, personas que el Señor dijo que tendrían problemas, iban a poder aprender a echar raíces y a dejarle al Señor sus problemas. Cuando nosotros tenemos problemas, tenemos presión, tenemos aflicción, hay un tipo de conflicto que sucede cuando estamos hablando de problemas. Experimentamos varios tipos de problemas alrededor de nuestra vida, al final, en el trabajo, en la escuela, en nuestro hogar, e incluso en nuestro matrimonio. De hecho, 1 Corintios 7:28 nos dice el apóstol Pablo que aquellos que se casan tendrían y enfrentarían muchos problemas. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Verdad? Amén, gloria a Dios, anímese. Así que si el Pablo mismo sabía, dice: hey, ¿cómo quisiera que ustedes fueran como yo? Pero no, si no pueden, cásense. Así que vemos que en el matrimonio también hay problemas. Así que, ¿cómo es que podemos nosotros quebrar aquellos tierra y esos lugares rocosos de nuestra vida y tornarlos en fertilizante? Vamos a ser recordados de tres cosas de la vida y las enseñanzas del apóstol Pablo, que de hecho él conoció bastante acerca de problemas, y vamos a verlos en unos instantes. Si va conmigo a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 27 nos dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, 1 vez pasé toda la noche y el día siguiente en la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. Sigue diciendo: he tenido hambre y sed y a menudo he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Imagínense esto, Pablo hablando acerca de tener problemas. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos pueden decir: yo he sufrido igual que Pablo? Yo creo que yo, en mi propia experiencia, yo no podría decir lo mismo. Pablo había sufrido por causa del evangelio. Yo creo que alguien que sufrió mucho más, ¿verdad?, fue Jesucristo. Pero aparte de Jesús, yo creo que Pablo le sigue, ¿verdad?, ahí luego con Jesús, por causa de ir y predicar el evangelio a todos. De hecho, por eso es que nosotros tenemos la Biblia. Dicen que 2/3 del Nuevo Testamento los escribió Pablo. Cuando estamos enfrentando problemas, tenemos que recordar una cosa. Diga conmigo: va a venir. Así que cuando estamos enfrentando problemas, tenemos que notar y saber que va a venir. No podemos evitarlo. De hecho, Hechos capítulo 14, versículo 21 al 22 dice: después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Siria, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron. ¿Qué hicieron? que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces usted y yo debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que algunos dicen amén, pero vamos a ver mañana, ¿no? Cuando vengamos y nos enfrentemos con este tipo de circunstancias. Yo creo que muchos de nosotros, igual que la tierra rocosa, ¿verdad?, podemos recibirla con gozo. Decimos amén. Pero vienen los problemas, la persecución. ¿Y qué sucede? Mengua nuestra fe. Empieza a venir hacia abajo lo que nosotros sentimos al principio. Decir, oh, yo sentía gozo, ¿qué pasó? Imagínense esto, había muchos convertidos, pequeños, o se puede decir cristianos, bebés cristianos, dentro de este pasaje, que estaban rodeados de enemigos, tentaciones y peligros, que acababan de empezar a practicar la fe, que empezaban a practicar lo que el Pablo les estaba enseñando. Y vemos que cuando ellos se enfrentaron problemas, vemos que ellos seguían predicando el evangelio. Si usted lee el libro de Hechos, usted va a ver que a medida que había más persecución, más predicaban el evangelio, más hablaban de Jesús. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que hoy en día vienen los problemas y nos sentimos, no puedo predicar el evangelio porque sería un hipócrita. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cómo voy a decirle a alguien más de lo que está pasando conmigo si yo mismo me siento de esta manera o no me siento calificado? Había mucho temor en aquel entonces por causa de que venían y los agarraban y los echaban en la cárcel y terminaban ellos sufriendo por causa del evangelio, y algunos hasta perdieron su vida. La semana pasada el pastor Shane, que estuvo aquí de la imprenta cuadrangular, estaba hablando acerca de Esteban, que fue el primer mártir en la Biblia, que como él perdió su vida por causa de predicar el evangelio, fue apedreado por predicar el evangelio. Mas sin embargo, él dice que Jesús se paró cuando él volteó a los cielos para ver al cielo y entregar su espíritu, vio a Jesús parado a la diestra del Padre, recibiendo a Esteban por causa de predicar el evangelio. ¿Está usted dispuesto a morir por causa del evangelio? Es la pregunta. ¿Por qué no le pregunta al que está a su lado? ¿Estás dispuesto a morir por causa del evangelio de Jesucristo? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos dispuestos? Porque sabemos que vendrán las persecuciones, sabemos que vendrán los problemas, pero ¿está dispuesto a pasar el proceso? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que cuando buscamos al Señor, que cuando nos comprometemos a Jesús, ahora sí me voy a involucrar como Dios dice, o como Dios quiere que yo me involucre, ahora sí voy a empezar a ir a la iglesia, ahora sí voy a empezar a entrar en un grupo comunitario, ahora sí voy a servir en la iglesia, ahora sí voy a ir a tomar esa clase de matrimonio, ahora sí voy a ir a hacer retiro? En ese momento se enfrenta con un montón de problemas. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos se han desanimado? ¡Claro que sí! ¿Cuántos han prevalecido en contra aún todavía de esas emociones, de esos momentos difíciles? ¿Cuántos? Porque esa es la gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa del evangelio? ¿Estamos dispuestos? Yo creo que el Señor nos pregunta eso en esta mañana. Déjeme le digo que en esta semana, muchos de ustedes acaban de escuchar que empezamos las sesiones los miércoles. ¿Sabe qué? Yo estoy enseñando una clase en inglés que se llama Esperanza, Sanidad y Libertad. Es una clase en donde lidiamos con el perdón, donde lidiamos con ser libre de todas nuestras cosas que nos están atando. Falta de perdón, adicciones, un montón de cosas que a veces nos quieren mantener sin la libertad que Cristo intencionó que nosotros tuviéramos. Y déjame le digo que yo sabía que iba a estar enseñando esta clase, pero ¿cuántos saben que cuando uno se dispone a enseñar la clase es una batalla, es una guerra espiritual? Y déjame le digo que sí, el enemigo quiere venir a meter cizaña, ya sea en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Usted diría, pastor, pero usted trabaja en una iglesia. También en el trabajo somos personas, ¿sí o no? porque se necesitan proyectos que llevar a cabo hasta a cierto tiempo. Cuando hay presión, vienen los problemas. Si usted tiene una meta para llegar a tal lugar, a tal fecha, a tal hora, va a haber presión para terminar eso lo que uno intencionó hacer. Así que nuevamente, yo sabía que iba a haber problemas, mas sin embargo dije: Señor, yo sé que esto viene. Y hablamos con mi esposa: hey, acuérdate, que es lo que nos estamos metiendo. Mi esposa estaba enseñando a los niños y entonces hubo presión ese mismo día. Mas sin embargo dice: Señor, tú sabes lo que nosotros queremos hacer, nuestra intención. Ayúdanos y encárgate de todo lo que nosotros está fuera de nuestro control, porque usted y yo no vamos a poder controlar todo. Y ese es ahí el gran problema, cuando queremos controlar o se nos está yendo las cosas de las manos. Mas sin embargo, Señor, guíanos con esta circunstancia que no podemos lidiar ahorita, porque es difícil. Y aprendimos a perdonar. Estamos hablando del perdón. En mi clase eres de perdón. Y dije: Señor, tengo que practicar el perdón esta semana. Asimismo, la clase, esto se podría decir, es una aula en la cual nosotros estamos aprendiendo acerca de cómo ser fructíferos. Mas sin embargo, cuando se nos reta al final del servicio a salir e ir y compartir y hablar de lo que aprendimos hoy, ¿qué es lo que viene? Seguro después del servicio habrá tal vez algún tipo de conflicto. ¿Dónde vamos a ir a comer? ¿Sí o no? No sé que nadie les ha pasado aquí. Yo solamente soy el único aquí que el enemigo empieza a querer traer cizaña. Yo sé que muchos de aquí no se han enojado porque uno quiere ir al In-N-Out y el otro quiere ir al Hometown Buffet. Yo sé que aquí nadie le ha pasado. Y al final de cuentas terminan comiendo maruchas ahí en la casa, ¿sí o no? Amén. Alguien dijo amén por ahí. Porque salieron todos enojados. Pues ahora ni allá ni aquí, ahora vamos a la casa y de lo que haya. Eso pasa. Entonces, nuevamente, no solamente es aquí, digo en las clases, perdón, sino es aquí también. Porque estamos aprendiendo, porque nos hemos dispuesto a levantar temprano, arreglarnos e ir a la iglesia. El enemigo no quiere que tú crezcas, el enemigo no quiere que tú vayas más profundo, igual que las raíces. Por eso las rocas que tenemos que identificar en nuestras vidas, ¿cuáles son estas rocas? Si es el de salir a comer después de la iglesia, hablen y pónganse de acuerdo antes de ir a la iglesia, hacia dónde van a ir a comer. Híjole, gracias hermana por aquella amén, no fue la única, ¿verdad? Una. Porque si esa es una roca en nuestras vidas y sabemos que hay problemas después del servicio por causa de eso, y es una y otra vez, digan: vamos a ir aquí, hagan un plan de mes hacia dónde vamos a ir. Esta vez vamos a ir al North China, después al Hometown Buffet, después acá, y ¿sí me explico? Y empezar una lista para no entrar en conflicto. Ya una vez que esa roca se identifica, tal vez va a ser otra roca. Oye, chato, ¿qué quieres hacer? Tu hermano nos invitó a su cumpleaños, pero también tu cuñada nos invitó al otro cumpleaños. ¿A cuál vamos a ir? Pues al que quieras. Y empieza el conflicto. No, pues ahora, la otra vez fuimos. No, mejor vamos acá. Y empieza el conflicto. Pónganse de acuerdo. Identifiquen las rocas. Es importante, porque identificar las rocas nos van a ayudar a crecer y a tener victoria sobre aquellos conflictos y presiones que vienen por causa de que estamos en esta vida, que vienen diferentes eventos y cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Pero identifique, dile que está a su lado, identifica las rocas de tu vida, por favor. Identifíquelas y muévelas. Muévalas. Amén. Otra de las cosas que tenemos que saber es de que cuando estamos enfrentando problemas, tenemos que recordar que Jesús todavía nos ama, nos sigue amando. Porque muchas veces, cuando caemos y tropezamos sobre estas rocas, o estas rocas ahogan la palabra que entró en nuestro corazón, una vez que entran, viene la condenación de: pues, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿O cómo vas a involucrarte? ¿O cómo vas a abrir tu casa para que? Déjenme les digo, esto es algo que sucede. Hablando a grupos comunitarios, si usted está diciendo: yo quiero abrir mi hogar. No, no la abras, porque si la abres, el enemigo, ¿cómo se te va a venir? Porque estás abriendo tu hogar para que la palabra de Dios se... No, mejor ni te metas en eso porque no sabes quién va a venir a tu casa. Y a veces pensamos que es nuestra casa. Y en mi casa yo escojo quién entra y quién no entra. Es que yo protejo mis amistades, pastor. Yo protejo mis familiares. Y claro que sí, tenemos que protegerlos. Pero no se nos olvide ser hospitalarios. Porque eso también el Señor quiere que seamos. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios nos recuerda que el ser hospitalarios, algunos no vamos a saber ni a quién hospedamos y tal vez habríamos hospedado ángeles. Pero sabe, eso no pasa si usted está protegiendo su casa. ¿A quién entra y quién no? No estoy diciendo que deje entrar a cualquiera. Lo que estoy diciendo es, deje que el Señor hable con usted acerca de ese hogar que Dios le ha dado. ¿Cómo quieres que yo use este hogar para tu gloria, Señor? Porque todo lo que tú me has dado es para ti. Es para que tú seas glorificado. Y nuevamente, Jesús nos sigue amando. Todavía nos ama. Así que no deje que la condenación, no puedo abrir mi casa porque esta vez caí en esto. O esta vez, híjole, esto me pasó. O me agarré del chongo con mi esposo o mi esposa. No puedo yo empezar a abrir mi casa porque pues, ¿cómo voy a abrir mi casa? Pídale perdón a su esposo, a su esposa, arréglense, comuníquense, empiecen a ser restaurados en esa área y vamos para adelante, echarle para adelante. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que cada uno de nosotros sigamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35. Nos dice de esta manera, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Imagínense. Y que dice el 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es, diga conmigo, absoluta. Por medio de Cristo, ¿quién nos amó? Dile al que está a su lado, tú tienes la victoria. La victoria es tuya, nadie te la puede quitar. Híjole, yo no sé si esto le emociona a usted, pero me emociona a mí. ¿Por qué? Porque la victoria es absoluta. Ya no hay, en otras palabras, es suya. No por su propia fuerza, por medio de Cristo que vive en usted. Si Cristo vive en usted, usted tiene la victoria. El enemigo de nuestras almas nos quiere venir a mentir constantemente, decirnos que los problemas significa que Dios ya ha removido o las aflicciones, ya Dios removió su mano de amor sobre usted. Es exactamente lo opuesto. Más bien, mientras usted está siendo afligido y teniendo problemas, Jesús está más presente en medio de usted que nunca. Jesús está más cerca de usted para que usted clame y tome fuerza de Él. Híjole, yo no sé si esto le está emocionando a usted, pero a mí me está animando porque yo digo, Señor, yo tengo problemas. Yo tengo aflicciones, mas sin embargo sé que Él está al lado de mí y siempre va a estar para que yo tenga victoria, para que yo diga, la victoria es absoluta. Yo sé, Señor, que no es por mi fuerza ni por lo que yo haga, sino por lo que ya hiciste tú por mí. Amén, dáselo fuerte si se lo va a dar. Yo me acuerdo una vez, le vine y le dije a mi mamá, me digo, me siento afligido. Me siento de la patada, pero le estoy sirviendo al Señor. ¿Por qué me siento así? Me dice mamá, me dice, mijo, cuando no te sientes así, preocúpate. Yo no entendía eso. Dije, ¿cómo? Quiere decir que estás haciendo algo bien. No lo entendía. Y dije, mamá, en vez de decirme, sí, mi hijo pobrecito, ven aquí, déjemelo. No, me dijo, cuando no te sientas así, preocúpate. Eso quiere decir, en otras palabras, que muchas veces se nos olvida que la aflicción va a venir, que los problemas van a venir y que a veces pensamos nosotros, yo no tengo que sufrir. No, es exactamente lo opuesto, que el sufrimiento viene por causa de que estás haciendo la obra del Señor, porque estás predicando el Evangelio, porque estás hablándole a otros niños acerca de Jesús, a otros adultos, y estás invitándolos a que entren en comunión con Jesucristo. Y por causa de eso, ¿sabe qué? Déjeme le digo que el enemigo no está contento con su alma, con usted, porque usted está haciendo la voluntad de su Padre. Lo que hicimos ayer, déjame le digo que eso es exactamente lo que el Señor quiere que usted haga. Porque dice: dejad venir a los niños a mí, porque de ellos está el reino de los cielos. Cuando usted y yo ministramos a los niños, estamos levantando una generación nueva de gente y niños que van a poner su confianza en Jesús y van a tener confianza en Él, y que Él es el que les va a dar la victoria, porque usted les está enseñando el camino hacia esa libertad que ellos necesitan. No hay nada más hermoso que ver a estos niños, a los niños de nuestra vecindad, venir en comunión con Jesucristo por causa de personas como usted, que están dispuestos a enseñarles ese camino que el Señor les ha enseñado a ustedes. Me gusta lo que dice el pastor Tim de la congregación en español. Me dice que nos dice siempre que estamos a una generación de ser extinguidos. Siempre lo que dice es de que estamos a una generación de ser extinguidos. En otras palabras, si nosotros no le enseñamos a la próxima generación acerca de Jesús, tal vez ya no haya ese evangelio. Usted y yo estamos aquí hablando acerca de Jesús porque alguien ha seguido fielmente enseñando acerca de Jesús el evangelio. Alguien nos vino y nos habló de esa esperanza. Alguien vino y le dijo y le tocó ahí a su puerta, tal vez en el trabajo, tal vez ahí en la escuela, para dejarle saber de que Jesús lo ama. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Que cuando estamos encontrándonos en problemas, no es una indicación de que Jesús ha removido su mano de amor para nosotros, sino más bien que cuando estamos enfrentando problemas, debemos recordar que es solo temporal. Cuando estamos enfrentando problemas, es solamente temporal. Y fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Entonces, y dice: mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Si todo esto, el versículo 15, es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Subraye eso, es muy importante. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Codele el que está al lado, diga: no te des por vencido, anímate, tú puedes. El Señor está contigo, tienes la victoria. Eso es lo que el Señor nos recuerda hoy. Así que cuando recibamos la palabra del Señor, tenemos que recordar, ¿verdad?, que nos gocemos, pero que las rocas, no necesitamos que tener estas rocas en nuestras vidas. Las podemos remover en Cristo Jesús para que podamos echar raíces profundas y poder ser victoriosos. Así que nuevamente, a medida que vemos los problemas, debemos recordar que, primero, diga conmigo, va a venir. Segundo, diga conmigo, Jesús todavía nos ama. Y tercero, es solo temporal. Así que no es para siempre, es una temporada de nuestras vidas. No es para siempre. Si usted recuerda los sufrimientos que usted tuvo cuando recién conoció a Jesús, si usted tiene tiempo en el Señor, usted va a decir: ah, era una temporada de mi vida. Ahora son otro tipo de problemas. Si usted es nuevo en Jesús, usted va a decir: bueno, todavía no paso por problemas, pero si llegaren, ya sé que tan solo son una temporada de mi vida. No son para siempre. Así que nuevamente es importante que tengamos esto en mente. Y aún cuando estamos en este país, ahorita con nuestro país, Estados Unidos, que estamos enfrentando problemas, los hispanos, mexicanos, inmigrantes, todos. Cuando vemos los problemas, nosotros tenemos de recordar y decir: Señor, es solo temporal. No es para siempre. Pero que aún en medio de toda la crisis que está sucediendo en nuestra nación, debemos recordar que tenemos la victoria en Jesucristo y que nuestra misión principal no es si nos quedamos o nos vamos. Nuestra misión principal es expandir el reino de Dios a todos los confines de la tierra. Eso significa predicar el evangelio a todo aquel que se viene y viene en contacto con usted y conmigo. Eso es nuestra misión principal, sea aquí o sea en México. Oramos que sea aquí, amén. Pero Señor, tú tienes ese control, yo no lo tengo. Pero Señor, si es donde tú quieres que yo esté, ahí lo voy a hacer. Porque tú estás aquí y estás en México, estás en Honduras, en donde tú, Señor, nos envíes. Y ya sea que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tenemos que orar por aquellos que sí están pasando por estos problemas. Si usted dice, no, yo tengo mis papeles, gracias a Dios, ¿verdad? Soy ciudadano, lo que usted quiera, no significa que no podemos orar por aquellos que sí están pasando por esos tipos de problemas. Decir, Señor, fortalece a estas personas, ayúdalos con su circunstancia, ¿verdad? En esa situación inmigratoria, cualquier cosa que sea, Señor, fortalécelos y ayuda. Y haz, Señor, pedimos por una reforma migratoria. Señor, hazlo en el nombre de Jesús, y orando por ese camino, sabiendo que el Señor está fortaleciendo sus vidas. Amén. Oremos. Señor, gracias.